Bienvenido en Canarias. Actualidad resaca victoriosa del Real Madrid. Hola, Miguel Ángel Toribio Tori, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Con un gran protagonista como Karim Benzema, el mago Karim, ayer en el partido que abrochaba la jornada dominical, 2-4 venció el Real Madrid en Cornet Prat, con un Benzema deslumbrando y liquidando al español con ese doblete y ese recital del francés. El Madrid confirmó ayer, Tori, su mejoría. Ramos marcó su 10º gol, pero el peaje de un partido a priori se vio luego, ¿no? A priori ningún partido es plácido. Sí por el resultado, sí por las sensaciones, plácido. Finalmente para el Real Madrid tuvo el peaje de la lesión de Ramos y también Carvajal va a cumplir ciclo de amonestaciones, no sé qué perder el derbi ante el Atlético de Madrid y problemas en defensa de cara al próximo encuentro liguero para Solari, pero las sensaciones cada vez mejores, Toribio.
Sí, sigue el equipo blanco en esa línea ilusionante que arrancó hace 2 semanas de forma casi accidental en el Benito Villamarín, pero que con el paso de las jornadas, el Madrid lo que está consiguiendo es que esa línea ascendente no sea una casualidad y sí una causalidad. Se ve a un equipo implicado, a un equipo metido, a un equipo que cada vez juega mejor. Es verdad que ayer estuvo muy cómodo, que el español apenas opuso resistencia, pero a diferencia de lo que pasaba en otros partidos hace un par de meses, el Madrid no es ese equipo apático, sino que es un equipo que muestra interés por ganar los partidos y ayer, desde el minuto uno, lo dejó claro. Fue precisamente Benzema el que encauzó el triunfo con el 0-1, después Sergio Ramos y a pesar del susto del 1-2 Baptistao, Benzema hacía el 1-3 al filo del descanso y ya en la segunda parte Bale, que marcaba su gol 100 con el Real Madrid, en la primera bola que tocaba después de estar lesionado 24 días, pues sentenciaba aún más el partido con un doble tacón más propio de Ricardinho. Así que el Madrid ganando en confianza, le sale todo, se atreve a hacer cosas nuevas y sobre todo con un Benzema que está excelso. Premonitorio fue lo de sus padres, que hace ya más de 30 años decidieron poner a su hijo Karim, que significa generoso y es lo que demuestra el futbolista francés en el terreno de juego, no solamente por lo futbolístico, también por el sobreesfuerzo que está llevando a cabo con esa fractura en el meñique de la mano derecha y también cómo ve el fútbol y cómo habilita constantemente a sus compañeros, además de acaparar esa temporada la faceta de capitán, siendo un jugador muy explicado, muy comprometido y que está constantemente dando instrucciones a sus compañeros para que corrijan las posiciones.
Yo es la primera temporada, es verdad que se ha tenido que marchar Cristiano para verlo, que aprecio a un Benzema, que detecto a un Benzema al que no le asusta ser el líder de este equipo, ¿no? Y tomar la bandera del ataque madridista, Miguel Ángel.
Sí, sí, sin duda. La verdad que está creciendo exponencialmente. Con los goles de ayer ya lleva 15 en temporada. Es verdad que él lo decía, es un 9 con alma de 10. No es ese killer, no es ese delantero que remata todo lo que pasa por su radio de acción. Él prefiere jugar con la cabeza levantada y buscar siempre un miedo. Ayer tuvo, por ejemplo, varias situaciones para disparar a Diego López y bueno, pues él prefiere filtrar pases, habilitar, por ejemplo, a Carvajal, evitó el propio Diego López que marcara el futbolista pepinero y así en muchas ocasiones. Así que es un futbolista que a esta tecnología le da mucho y que si a su alrededor le acompañan, bien Vinicius, bien Bale, que ahora tiene que volver, también Lucas Vázquez, pues el Madrid va a crecer mucho en torno a la figura de Karim Benzema.
Ahora escuchamos lo que dijeron de Benzema, su entrenador, Solari y algunos jugadores como, por ejemplo, Lucas Vázquez. Pero, por lo demás, Toribio, esos peajes que tiene que pagar el Real Madrid después de la victoria en Cornet Prat, pensando en la próxima jornada de Liga.
El más preocupante, el de Sergio Ramos. Es verdad que ayer quiso tranquilizar a los allí presentes cuando nos decía que solamente era un golpe, el que le obligó a perderse sus primeros minutos de Liga. Tuvo que ser incluido al descanso por ese golpe que se llevó en la rodilla izquierda. Hoy ha pasado unas exhaustivas, eso. Pero quieren tranquilizar que la lesión de Sergio Ramos no es grave. Veremos a ver si llega a Montilivi el próximo jueves y sobre todo veremos a ver si si llegas para recibir al equipo de Abelardo, el Deportivo Alavés, el próximo domingo en el Santiago Bernabéu. Más que nada porque Vallejo está fuera de combate y Varane ayer vio una tarjeta roja que le va a impedir estar en Liga contra el Deportivo Alavés, al igual que Dani Carvajal, que vio la quinta amarilla y tampoco podrá estar frente al equipo vitoriano. Por lo tanto, sí van a poder estar tanto Varane como Carvajal para acudir a Montilivi el próximo jueves. Veremos a ver Sergio Ramos, que duda, lo normal es que descanse contra el equipo de Eusebio en Copa, y no podrá contar Solari ni con Varane ni con Carvajal contra el Deportivo Alavés, y a ver si Sergio Ramos puede llegar a ese partido contra el equipo albiazul.
¿Algo más de la actualidad del Real Madrid, Toribio?
Pues nada, que el equipo ya ha trabajado hoy pensando en ese partido contra el Girona en Montilivi, y que siguen trabajando con normalidad Asensio y Mariano, que ayer no fueron convocados por Solari para acudir a Cornellá, y se supone que ya van a estar en la lista de convocados para el próximo jueves para ese desplazamiento a Girona con ese 4-2 de la ida.
Gracias, Miguel Ángel.
Adiós, Rafa, un abrazo.
Solari, esto es lo que dijo el entrenador de Benzema del delantero galo.
Karim significa generoso, yo no lo sabía, ese es el significado de su nombre, lo chequearemos, pero yo hablaba ayer de su generosidad. Me parece que es un jugador generoso en su juego, porque hace mejor a sus compañeros, y muy generoso en sus esfuerzos, y que además está teniendo un gran año, y hoy ha redondeado un partido espectacular para todos, ¿no? Para nosotros, que lo disfrutamos como madridistas, y para cualquier persona que le guste el fútbol en general.
Pero es que Lucas Vázquez, en Movistar Partidazo, después del encuentro, también puso por las nubes al 9 del Real Madrid.
Cuando Karim pone la magia, también es otro el equipo, digo yo.
Desde luego, yo creo que está demostrando que es el mejor 9 del mundo, nos está ayudando muchísimo, está haciendo goles, trabajando para el equipo, asociándose, es una maravilla poder jugar con él.
Es una maravilla jugar con él. Él mismo dijo que se siente el 9 del Madrid, pero que tiene alma de 10. Siempre lo habíamos dicho, ¿no? Que le penalizaba llevar detrás de la camiseta el dorsal número 9, porque con Cristiano, sobre todo, hacía jugar muchísimo al equipo y Cristiano se beneficiaba mucho del juego del delantero galo, al que escuchamos un poquito más después del partido también, a Benzema.
Claro que tengo una cosa al dedo, pero ya pasa eso, pone un bondaje fuerte y ya, a jugar y no pensar a doler. Por el momento no me voy a operar, pero es verdad que me duele el dedo, pero pasa nada. Cuando estoy en el campo, yo pienso en el balón, en el fútbol, y ya se pasa el dolor.
Si tu nombre significa Karim Generoso.
Sí, sí, significa eso.
Gracias a mi madre y mi padre.
Bueno. Karim Generoso, ¿eh? Su padre y su madre le bautizaron, la verdad es que perfecto, ¿eh? El nombre va al dedillo para el delantero francés, porque es verdad que antes que meter el gol muchas veces prefiere que lo meta el compañero, y así ha sido durante los años en los que Cristiano ha metido tantos goles gracias al francés, en buena parte, otro se lo fabricaba él mismo, ¿no? Con esa voracidad que tenía el crack de Madeira. Pasan 38 minutos de la 1 de la tarde, 12 y 38 en Canarias. Vamos a hablar un poquito más de el 9, con otro 9 histórico del Real Madrid, aunque heredó el 7 de Butragueño y Raúl, y luego fichó por el Atlético Madrid, ahora que se está hablando tanto de Álvaro Morata. Pues él se vio en esa misma situación. Después de vestir de blanco, vistió de rojo y blanco, publicidad, y me voy hasta Japón.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
¿Estás cansado de no escuchar fútbol de verdad? En la Radio del Deporte hemos pensado en eso. Los lunes de 1:30 a 2:30 de la madrugada tienes tu cita con Balón de Bronce en Radio Marca, el único programa dedicado exclusivamente a Segunda División B. Balón de Bronce con Rafa Mainez. ¿Te lo vas a perder?
La FAD tiene una mala noticia y una peor. La mala:
más de 480.000 menores se han emborrachado en el último mes.
La peor:
que todos pensamos que esto no va con nosotros.
El problema con el alcohol en menores es que no vemos que sea nuestro problema. ¿Hacemos algo? FAD 916 15 15.
¿Sigues creyendo que el golf es para ricos? ¿Que es un deporte elitista? ¿Que los palos son muy caros? ¿Que no hay campos de golf cerca de tu casa? ¿O que simplemente no es un deporte o que es muy aburrido? Pues entonces eres de los nuestros. En Bajo Par, en Radio Marca, te contamos toda la verdad del golf. Bajo Par, con Guillermo Salmerón.
Cada día, más de 17 millones de españoles descubren el papel de la prensa. Se informan en el móvil, en la web, en la tablet o en papel. Y después opinan, leyendo el qué, pero también el por qué. Y comparten, comentan. Cada día, más de 17 millones de españoles descubren en la prensa el medio total.
Disfruta del mejor baloncesto en la media de Radio Marca. La Liga Endesa, la Euroliga, la NBA y sus protagonistas se dan cita todos los miércoles a las 3:30 de la tarde en Nos Gusta el Básquet, con Carlos Santos.
Radio Marca, la única emisora que habla solo de deporte.
En Radio Marca, Directo Marca, Rafa Sauquillo.
Y yo vivo por el gol, gol, gol. Y me quema la emoción de esta pasión. Salto como un loco cuando veo.
Él vivía por el gol y marcó muchísimos a lo largo de su carrera y algunos muy importantes. Que se lo digan al Zaragoza, que fue campeón de la Recopa en parte gracias a los goles de Juan Eduardo Schneider, el hoy técnico de un equipo de la segunda división japonesa. Me tiene que ayudar él en la pronunciación, porque seguro que no lo digo bien, el Jeffs United Chiba. Son las 9:41 de la noche ahora mismo en Japón. Hola Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas, ¿cómo te va?
8 horas más que en España y dirigiendo a este equipo de la segunda división de la liga japonesa. Juan, ¿a ti cómo te va? ¿Cómo estás tú? Uy, le llega el sonido con un poquito de problemas. Estamos haciendo la comunicación a tan larga distancia a través de una llamada WhatsApp. A ver si ahora me escuchas. Juan, ¿me escuchas ahora?
Ahora un poco mejor, sí.
Ahora
sí.
Un poquito mejor. No, te decía, ¿y cómo te va ahí en la segunda división japonesa dirigiendo a este equipo, al Jeff United Chiba? Juan.
A mí, yo estoy feliz de estar aquí. La verdad que fue una sorpresa para mí encontrarme con este club cuando decidí venir. Y bueno, ya está mi tercera temporada, iniciando la tercera temporada. O sea que imagínate lo contento que estoy y lo a gusto que estoy aquí.
Pues eso es lo mejor, ¿no? Para un entrenador que ha dirigido al Zaragoza B, al Córdoba, al Getafe, ahora esta experiencia exótica en Japón. Y que tienes grandes recuerdos de tu etapa en el fútbol español, sobre todo el Zaragoza, ¿verdad? Con el que ganaste aquella Recopa, con el gol de Najim, aquel gol increíble para la historia en aquella final en el Parque de los Príncipes en París ante el Arsenal, y luego que tienes un pasado como jugador del Real Madrid y luego del Atlético. Sabes que Morata aún es oficial, pero ya ha pasado el reconocimiento médico y va a fichar por el Atlético de Madrid. ¿Qué te parece la llegada de Álvaro, que también jugó en la Juve como tú? ¿Qué te parece la llegada de Morata al Atlético?
A ver, los buenos jugadores siempre son bien recibidos, y a mí Morata me parece un jugador, un muy buen delantero, aparte de conocerlo como persona y saber que es un gran chico. Yo creo que le puede venir muy bien al Atlético de Madrid, ojalá que le vaya bien.
Y le puede ir bien, ¿verdad? Porque quien hace goles los hace con una camiseta o con otra, ¿no? Le es indistinto. El delantero está acostumbrado a marcar goles, no mira qué camiseta está llevando y la va a defender con pundonor como defendió la del Real Madrid. Sabes que hay un poco de controversia por ese tránsito, ¿no? De haber jugado en el Madrid y ahora en el Atlético, pero tú fuiste bien recibido en el Atlético de Madrid y habías jugado antes en el Real Madrid, ¿verdad?
Sí, la verdad que yo me sentí muy, muy querido en el Atlético de Madrid. Bueno, Morata también tiene su pasado, su pequeño pasado por el Atlético de Madrid, o sea que también se puede considerar atlético. Sí, pero no, yo creo que le va a ir muy bien. Yo creo que le puede ir muy bien. Las condiciones futbolísticas que él tiene, yo creo que a cómo juega el Atlético de Madrid también le pueden encajar, o sea que seguramente, o por lo menos deseo que le vaya bien.
Uh-huh. Tú entiendes, es el fútbol mismo, ¿no? Que los aficionados al principio se vean un poquito así como contrarios a la llegada de un futbolista que ha triunfado con la camiseta del eterno rival, pero tú lo recordabas, él antes, sus inicios hasta los 15 años fueron vistiendo la elástica rojiblanca. O sea, se formó en la cantera de la academia del Atlético de Madrid, y por ahí también le tienen que dar el beneficio de la duda, aunque yo estoy seguro que Morata lo va a dar todo, y si puede va a marcar más goles que incluso marcó en sus dos etapas en el Real Madrid.
Yo creo que todo va a basarse también en la actitud de Álvaro cuando empiece a jugar, la actitud que él demuestre, cuando demuestre que realmente se deja todo por el equipo, el aficionado del Atlético de Madrid eso lo reconoce, ¿no? Entonces yo creo que eso va a terminar por ganarse a la gente seguramente. Uh-huh.
Es difícil cambiar de un equipo a otro, en este caso los dos equipos que se tienen más rivalidad en la capital de España. ¿A ti te costó?
A ver, para mí, los primeros meses también, bueno, por parte de, más que nada por gente del Real Madrid, tal vez recibí algún mensaje que no era agradable y alguna pintada en mi barrio también. Pero no tuve grandes dificultades tampoco. Yo venía de no jugar en el Real Madrid, o sea que tampoco ese año me sentí tan identificado con el equipo. Entonces no había una relación tan grande como para que hubiese más problemas, ¿no? Pero después no, yo me adapté muy bien y no tuve grandes dificultades.
Uh-huh. En el caso de Álvaro, ¿a ti qué te parece como 9, como delantero? Tú que le has seguido seguro la trayectoria, incluso pasó por el Getafe antes de fichar por el Real Madrid. Tú también tienes tu historia como entrenador vinculada al Getafe. Como delantero, ¿crees que le puede aportar a Simeone lo que busca Simeone con un Diego Costa que ahora hablamos de la eliminatoria de Champions ante la Juve? A lo mejor llega muy justo para ese partido de ida de octavos ante la Vecchia Signora el 20 de febrero. ¿Crees que Morata es el delantero ideal para lo que busca Simeone? ¿A ti te gusta, Álvaro, como delantero?
Sí, me gusta mucho. A ver, Álvaro con espacios es un chico que hace mucho daño con espacio, en ese sentido es parecido a Diego Costa también, cuando tienen la posibilidad de correr y de espacio a las espaldas de la defensa, son buenos. Y yo creo que bueno, el Atlético de Madrid tiene una característica de jugar bastante también de esa manera, y yo creo que se puede adaptar muy bien al equipo.
Uh-huh. Y luego fíjate que se va a encontrar con su pasado, que a lo mejor el derbi está a la vuelta de la esquina, pero es que está a la vuelta de la esquina también el 20 de febrero esa eliminatoria de Champions, tú que has vestido también la camiseta de la Juve ante el equipo ahora de Cristiano Ronaldo. Bueno, ¿tú cómo ves al Atleti capaz de eliminar a un equipo que está intratable en la Serie A, en el calcio, como es la Juve?
Yo, a ver, el Atlético de Madrid no es fácil para nadie, ¿no? Yo creo que la Juventus no debe estar muy contento de tener que enfrentarse a ese equipo. Yo creo que va a tener más dificultades la Juventus que el Atlético en ese enfrentamiento. Se va a sentir más cómodo, yo creo, el Atlético de Madrid.
Más cómodo el Atlético en la eliminatoria que la Juve, ¿no? Aunque sea la vuelta en el Juventus Stadium, que eso para muchos entrenadores es un hándicap, para el Cholo parece que no le importa jugar la vuelta de una eliminatoria en el estadio rival. ¿Tú esa circunstancia la valoras en contra del Atlético o piensas como tu compatriota?
No te he oído la parte final.
No, que digo, el hecho de que el partido de vuelta se juegue en Turín, ¿tú lo valoras como algo muy negativo para el Atleti, porque al Cholo parece no importarle, ya lo dijo antes del sorteo? Que la vuelta sea en Turín.
No, Juan. Para mí no creo. No creo que sea una dificultad, y menos para el Atlético de Madrid, que juega de la misma manera en todos los campos donde juega, ¿no? No creo que sea una dificultad, inclusive hasta puede ser una ventaja si el resultado que lleva del partido de casa es favorable, o sea que depende mucho de eso, pero el Atlético de Madrid se desenvuelve bien fuera, tanto fuera como dentro, no tiene problema.
Uh-huh. Y si Álvaro nos está escuchando, Morata nos está escuchando en estos momentos, ¿qué consejo le darías al delantero para triunfar? Porque tú fuiste el penúltimo jugador que habías competido con el Madrid, que luego te fuiste al Atlético y triunfaste. El último fue José Antonio Reyes. ¿Le puedes dar un consejo seguro y él te lo va a aceptar de buen grado?
Pues yo, a ver, consejo ninguno, desearle lo mejor, aparte de que lo conozco y es amigo de mi hijo Juan, uh-huh. le tomé bastante aprecio, mucho aprecio cuando lo conocí, a él y a su familia, o sea que le deseo lo mejor. Seguramente él tiene capacidad para hacerlo bien, no necesita consejos míos, simplemente que se sienta cómodo, que necesita sentirse cómodo en un equipo y ojalá que ahí lo pueda estar cómodo y pueda disfrutar del fútbol. Uh-huh.
Y luego aprovecho, Juan, aunque la comunicación es de muy larga distancia y es complicada, pero aprovecho para preguntarte también por el Real Madrid, porque se le ve a este equipo de Solari, otro compatriota tuyo, en un banquillo tan grande como es el del Real Madrid, aparte que Simeone iba 7 años triunfando en el del Atlético, se le ve a este Real Madrid claros síntomas de recuperación, ¿verdad?
Bueno, yo creo que tiene jugadores de un nivel altísimo como para recuperarse de esa crisis que pueden llamar, si se puede llamar crisis, ¿no? que ha vivido. Lógicamente que si se recupera Benzema, el equipo cambia mucho y de hecho cuando él juega bien el equipo lo nota mucho. Y bueno, se tiene que recuperar de dos ausencias tan importantes como fueran la de la que se haya ido Sisu y que se haya ido Cristiano Ronaldo, ¿no? Son dos jugadores, dos personas que no solamente tienen muchísimo peso en lo futbolístico, sino también en lo humano, en lo que pueden transmitir. O sea que no era fácil volver a ser el Real Madrid sin esos dos personajes tan, tan importantes.
Uh-huh. ¿Y piensas que este Real Madrid, que ha demostrado tener muchas dudas en Liga, como que está a 10 puntos del Barça, aunque está haciendo cada vez mejores partidos de un tiempo a esta parte, piensas que le va a llegar para, en la Champions, por ejemplo, para empezar a eliminar en octavos al Ajax y soñar con la 14? ¿O son palabras mayores? 3 años de forma consecutiva ganar la Liga de Campeones ya es algo histórico. Una cuarta sería rizar el rizo de la historia. Juan, no sé cómo ves al Madrid, sus posibilidades en cuanto a la Champions.
A ver, complicado lo tienen. No creo que sea la mejor situación para ganar Champions, ¿no? Pero sí es cierto que tiene muy buenos futbolistas, que si llegan en buen estado todos, pueden pelearlo, lógicamente que sí. Tiene una eliminatoria con un equipo joven, con un equipo que le va a plantear muchas dificultades, pero yo creo que es favorito del Real Madrid. O sea que de pasar esta eliminatoria se va a sentir más fuerte, más seguro, y el Madrid en instancias finales impone mucho. O sea que siempre hay que tenerlo en cuenta. Uh-huh.
Y te quiero preguntar también, para despedirte, por el Getafe, que ya ves que está en puestos de Europa League, que está haciéndolo muy bien con Bordalás, y por el Zaragoza. En el Getafe, en tu experiencia en el banquillo azulón, ¿se te quedó la espinita clavada, Juan, o hiciste todo lo que estuvo en tus manos para el buen funcionamiento del equipo azulón?
Está claro que me fui sintiendo que me faltó tiempo y que quería hacerlo mejor, y me fui bastante decepcionado con lo que sucedió, pero yo me alegro muchísimo por el que soy eternamente agradecido al Getafe, a Ángel Torres, por haberme dado la posibilidad de entrenar ese club tan lindo, ¿no? Entonces yo me fui más que nada dolido por no poder lograr lo que queríamos, no para nada enfadado, simplemente dolido por no haber podido concretar algo que queríamos. Pero realmente yo me alegro mucho que le vaya bien y ojalá que continúen en esa línea y puedan terminar el año en puestos de Europa. Eso sería fantástico.
Como te alegras seguro por tu Zaragoza, ¿no? Que ha vuelto Víctor Muñoz al banquillo, uh-huh, al rescate, el que fuera el míster de aquel Zaragoza contigo, con Najim, con Aguado, con Cedrún, campeones de aquella Recopa. Ha vuelto Víctor al rescate del cuadro blanquillo que va remontando también en segunda división, ya es 15º. Y con Álvaro Vázquez, que no sé si has visto, si ha llegado a Japón el resumen de su golazo de espuela a lo Ibrahimovic. Espectacular lo del delantero, lo del 9 del Zaragoza. Estás contento, ¿no? Por ver que Víctor está otra vez ahí ayudando a su equipo del alma, ¿no?
Yo me alegro mucho que esté Víctor y ojalá puedan llegar con tiempo, que los resultados se le den para que puedan llegar arriba, ¿no? Eso sería fantástico, y pelear por ascender. El gol de Álvaro lo vi, Álvaro lo tuve en Getafe y me alegro que vaya bien, me alegro por su gol. Hace
golazo,
goles espectaculares muchas veces, porque tiene mucha calidad para hacerlo. Ojalá que no sea el último, que haga muchísimos más para que el equipo para que el equipo esté arriba, ¿no? Pero sí, sí, lógicamente que esté Víctor Fernández al frente del Zaragoza para mí es una alegría. Aparte, hay chicos, está Loreto ayudándolo, que es un excompañero. Uh-huh. Está Alberto Belsué Delgado, o sea que excompañeros ahí en el club, está bueno verlo. Eso me, para mí es fantástico.
Entonces, Juan, ¿cuándo te volvemos a ver en un banquillo en la Liga? ¿O estás bien ahí en Japón de momento?
La verdad que, a ver, siempre me va a gustar o me voy a tener las ganas de entrenar en España, eso es seguro. Pero realmente estoy feliz donde estoy, disfruto mucho de lo que estoy haciendo, es una experiencia nueva y muy enriquecedora porque no solamente veo otro fútbol, sino que estoy aprendiendo de una cultura totalmente diferente a la nuestra y conociendo a estos chicos que son fantásticos. Así que bueno, yo también aspiro a poder hacer algo con este equipo, a pelear el ascenso otra vez, como lo hicimos en el primer año, y en eso trabajamos. Pero realmente es un club fantástico y yo estoy feliz de estar aquí.
Se está españolizando, ¿eh? La liga nipona. En segunda estaba ahí en el Tokio Verdy Lotina, te ha dejado ahí solo, que ha fichado por el Cerezo Osaka, pero en la primera división japonesa, ya ves, Villa, Torres, Iniesta, en fin, y técnicos como Lillo, está también Barral. Se exporta lo bueno, Juan, ¿eh? Tú que eres medio español también, que te nacionalizamos de corazón cuando estuviste en España.
Yo, bueno, empezando porque tengo nacionalidad española y considero muchas cosas español por un montón de cosas, principalmente en lo futbolístico. Uh-huh. Pero sí, sí, inclusive el miércoles, este miércoles que viene, me enfrento a Luis Carreras y a Fernando Torres, que no sé si estará, pero me enfrento a ellos en un amistoso porque estamos en una isla en Okinawa haciendo pretemporada y me enfrento con ellos, o sea que voy a encontrarme con un amigo como es Luis, que me alegro mucho de que esté entrenando a Tosu. Y sí, hay muchos españoles y hay muchos jugadores también dando vuelta por aquí, que les está yendo bien, así que me alegro, que sigan viniendo, porque cuando más jugadores españoles vengan, mejor va a estar el campeonato.
O sea, que te vas a reencontrar ahí con Carreras en ese amistoso ahí en Okinawa, entrenador del Sagan Tosu con Fernando Torres, y en fin, va a ser un momento de reencuentro. Uh-huh. ¿Cómo te gustaría cuando vengas a España reencontrarte con los argentinos que hay aquí y que están triunfando en los banquillos, como el Cholo Simeone? Para ti, Simeone, ¿qué es como entrenador? Lleva 7 años en Atleti y ha visto el palmarés, ¿no? Todos los títulos que ha conseguido. Fue compañero tuyo en tu etapa en el Atleti. Para ti, el Cholo, ¿qué es, Juan, como técnico?
Bueno, yo creo que le ha dado al Atlético de Madrid lo que no le había dado nadie nunca, ¿no? Seguir peleando, u otro año más peleando y compitiendo con el máximo nivel en las competiciones más importantes y compitiéndole el campeonato a Madrid, al Madrid y al Barcelona, yo creo que es extraordinario, ¿no? No hace falta que lo diga yo para reconocer que Diego y Germán, por supuesto, que están los dos ahí trabajando muy, muy bien. Ya sabemos lo que están haciendo, o sea que yo me alegro por ellos y Diego ha demostrado ser de los mejores entrenadores del mundo, ¿no? Bueno, ojalá algún día lo veamos en la selección argentina también.
Y ojalá que Álvaro, seguro que lo deseas, Morata, triunfe. Si le ha fichado el Cholo es porque le va a sacar el máximo rendimiento y va a callar esas voces que sonaron muy poquito, ¿eh?, de un sector solo del Frente Atlético en contra de su llegada al Metropolitano, ¿verdad?
Bueno, ojalá que le vaya bien a los dos, que se compenetren, que se entiendan y que disfruten juntos, que si disfrutan le va a ir mejor.
Creo que sí. Si trabajan conjuntamente la afición, que también puede trabajar, ¿eh?, apoyando al equipo y en este caso a Álvaro en su llegada, de nuevo, en su regreso a casa, ¿eh?, que se formó en la Academia del Atlético de Madrid, y si apoyan a Simeone en su decisión y al propio delantero cada vez que juegue, seguro que ese matrimonio a tres partes va a ser fructuoso. Me alegro mucho, Juan, de hablar contigo. Tenía muchas ganas de hablar contigo.
Muchísimas gracias. Para mí fue un placer. Hacía mucho que no hablaba con ustedes y la alegría que por lo menos se acuerden y me llames.
Hombre, por favor. Y como que si me coges todas las semanas el teléfono, yo te llamo todas las semanas. Pero te veo triunfar y te veo sobre todo estar feliz dirigiendo a ese equipo de la segunda división japonesa, el Jeju United Chiba. Y yo estoy convencido que antes o después vas a volver a un banquillo de la Liga Española. Así que, Juan Eduardo Schneider, gracias por estos minutos a tanta distancia, ¿eh?, que ahora se van a cumplir las 9 de la noche en Okinawa, Japón, ¿verdad?
Las 10,
eso, que eran las 8, sí, exacto. Son 8 horas más, aquí iban a dar las 2, allí las 10, la diferencia horaria. Exacto. Juan, gracias, un abrazo enorme.
Al contrario, un abrazo a ustedes y que les vaya muy bien todo. Gracias.
Gracias. Juan Eduardo Schneider, en directo en Radio Marca. Una llamada de muchos kilómetros de distancia, ¿eh? Pero la teníamos que hacer. ¿Cómo? Tenemos que llegar a las 2 y está aquí Palomar ya, que no le gustan los lunes, pero en 2 minutos le van a gustar, porque nos lo va a contar. Es siempre la última del diario Marca todos los lunes, que también tiene su edición radio en directo Marca. Llegamos al Ecuador de este programa, a las 2, la 1 en Canarias.